XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 908 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de abril del año 2021. En este programa vamos a comentar y poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración espacial que se han dado a conocer en los últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar. Buenas, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy bien, como siempre contento y feliz de hacer otro programa más de Obsesión por el Cielo con temas que como siempre en el formato actual no hemos decidido nosotros pero que se me hacen interesantes. Yo sé que al igual que yo, tú también tuviste problema para elegir los que nos parecían mejores, pero finalmente esperamos que le gusten a ustedes que nos están escuchando, porque a fin de cuentas, pues este programa tratamos de prepararlo lo mejor que se pueda para ustedes. Aprovecho para mandar un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que se encargan de que la transmisión de este programa grabado salga perfectamente, puntualmente, como todos los martes de 7 a 8 p.m., por el 90.5 de FM Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa, que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente, a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios, que los titulamos Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año, gratis, así es que bájenlo y escuchen los podcast, los audios mientras observan al cielo. Y pues bien, las noticias que escogimos esta vez están relacionadas con objetos compactos post-supernova. La primera es el posible hoyo negro que se encontró cerca del Sol en la constelación de Monoceros, el unicornio. Entonces es un hoyo negro de muy poca masa, pero parece ser el hoyo negro más cercano a nosotros hasta el momento. Vamos a hablar acerca de esto. Y también hablaremos acerca del estudio de los pulsares. Estos son estrellas de neutrones, como el de la nebulosa del cangrejo, con el instrumento NICER a bordo de la Estación Espacial Internacional. Este es un telescopio de rayos X especialmente diseñado para observar objetos que varían rápidamente en brillo en rayos X. Creo que es el primero que se hace de esta manera. Entonces vamos a hablar, como decía, de hoyos negros y estrellas de neutrones para ustedes en este programa. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante!
¡Adelante! Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 27 de abril al 4 de mayo de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Apenas se oculta el sol y ya podemos empezar a cazar a los dos planetas más cercanos al astro rey. Me refiero a Mercurio y Venus. Aunque Mercurio estará más cerca de la Tierra en estos días, Venus será mucho más fácil de encontrar porque es más reluciente. Su tamaño es mayor y su atmósfera es muy blanca y refleja la luz del sol de manera sorprendente. Sin embargo, Venus presenta una dificultad adicional o importante. Aparecerá más cerca al horizonte que Mercurio. En cualquier caso, para echar un vistazo a los dos planetas interiores, necesitaremos un cielo transparente, sin bruma, un horizonte perfectamente despejado y libre de obstáculos hacia el noroeste. En condiciones ideales, yo buscaría a Venus y Mercurio desde las 8:30 de la noche y solo tendré unos 20 minutos para encontrarlos antes de que se escondan tras el horizonte. Afortunadamente, los planetas aparecerán cada día un poco más arriba y por más tiempo, mejorando la oportunidad de encontrarlos. Ya que anochece, podremos observar al siguiente planeta, Marte, que ya ingresó a la constelación de Géminis. Pareciera que Castor está a punto de darle un puntapié. Parece una tímida estrella anaranjada sobre el oeste. El planeta rojo está ya tan lejos, a casi 300 millones de kilómetros de la Tierra, y eso significa que está dos veces más lejos que el Sol, del otro lado del sistema solar, tan distante como les decía, que parece una estrellita. Observen a Marte con atención y cuando esté cerca del horizonte después de las 11 de la noche, sospecho que lo verán titilar como si fuera una estrella. Esto sucede porque las capas de aire de nuestra atmósfera tienen densidades diferentes y cuando se agitan, el efecto es parecido como cuando nos están despachando gasolina y vemos los vapores turbulentos que salen de la boca del tanque. Incluso usando altas potencias, nuestros telescopios ya no revelarán detalle alguno en la superficie de Marte. Se verá muy, muy pequeño. Pero el planeta rojo lo tenemos muy presente. Y cómo no, si días atrás se consiguió una hazaña sin precedentes, hacer volar brevemente un pequeño dron, un helicóptero, en la atmósfera marciana. Una proeza considerando que la densidad del aire allá en Marte es menor al 1% de aquí en la Tierra. El nombre en español de este robot helicóptero es Ingenio. En las madrugadas de esta semana, después de las 3:40 de la mañana, tendremos a los dos planetas más masivos del sistema solar sobre el horizonte sureste. Me refiero a Saturno, el planeta de los anillos, y Júpiter, que muchos aseguran que tiene el mérito de desviar asteroides asesinos que vienen hacia la Tierra. Pero esto no es así. Cualquier asteroide o cometa que pase cerca de Júpiter será redireccionado a una nueva órbita. Pero Júpiter no le tiene consideraciones a la Tierra. Así como puede desviar uno que venga rumbo a nosotros, también es capaz de catapultar uno en dirección nuestra. De hecho, ya se conocen más de 400 cometas jovianos, cuerpos helados que solo pasaban cerca de la Tierra después de muchos siglos o milenios. Pues bien, la gravedad de Júpiter es responsable de arrimar estos cometas a órbitas menores que se acercan a la órbita terrestre en periodos ahora muy cortos, de 5, 10, 15 años, así que ahora pasan mucho más frecuentemente cerca de la Tierra. Entonces, sépanlo, Júpiter es responsable de acumular cometas en los barrios internos del sistema solar, precisamente donde reside la Tierra. El lunes 3 de mayo, antes de amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, les recomiendo asomarse sobre el horizonte este para ver a la Luna acompañando al planeta Saturno. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 3 de mayo a las 17:02 horas, con una separación angular aparente de 4.4 grados. Luego, las madrugadas del martes 4 y miércoles 5 de mayo, la Luna se verá acompañando al planeta Júpiter. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 4 de mayo a las 21 horas, con una separación angular aparente de 4.9 grados. El lunes 3 de mayo a las 2:50 de la tarde, la Luna se encontrará en fase de cuarto menguante. pero en esta fase la Luna ya se habrá oculto tras el horizonte. Si quieren observar la Luna en su mejor posición cerca de esta fase, les recomiendo buscar la Luna menguante justo antes de amanecer. La encontrarán en la parte más alta de su recorrido, iluminada exactamente por la mitad, y cualquier binocular o telescopio revelará numerosos cráteres en el terminador. Se llama así, terminador, a la región donde los rasgos lunares producen sombras más largas y contrastantes. El terminador dibuja la línea del atardecer sobre el paisaje lunar. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la Luna acontecerá el 3 de mayo a las 19 horas con 50 minutos. Al atardecer el lunes 3 de mayo, tengan listos también sus binoculares. El planeta Mercurio estará en conjunción con las Pléyades, uno de los cúmulos estelares más hermosos del cielo. La pregunta es, ¿podremos ver a las Pléyades que está conformado por unas 7 estrellitas? Lo que pasa es que la bruma sobre el horizonte puede dificultar su observación y solo dispondremos de unos minutos para encontrar a Mercurio y las Pléyades. Esto será aproximadamente entre las 8:50 y 9:15 de la noche. Sí, a simple vista tal vez se batalle para observarlas, pero con binoculares será mucho más fácil. Las Pléyades aparecerán a la derecha de Mercurio, en el mismo campo de unos binoculares de 7 o de 10 aumentos. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con las Pléyades acontecerá el 4 de mayo a las 3:01 horas, con una separación angular aparente de 2.2 grados. No olvides seguir mi canal de YouTube, Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes sociales para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, comenzamos el programa, como decíamos, con las noticias de que encontraron un posible hoyo negro cerca del Sol. Y bueno, esto de cerca es relativo. ¿A qué distancia estaba?
1500 años luz, ¿eso es cerca?
Pues se me hace que sí es cerca.
Depende a quién le preguntes, ¿no? Ok, 1500 años luz significa que si fuéramos para allá a la velocidad de la luz, tardaríamos 1500 años en llegar. Uh-huh. Entonces, y está difícil viajar a la velocidad de la luz, a menos que seas fotón. Entonces, pues yo creo que cerca es nada más en relación a otros que hemos identificado, ¿no?
Términos astronómicamente hablando.
Así es una cosa relativa. Digamos que los universos, los agujeros negros están dispersos por todos lados, por toda la galaxia, pero hay uh-huh. tanto espacio y están a distancias tan vastas que tener uno a 1500 años luz, aunque sea el más cercano, es algo bueno desde el punto de vista de que es un objeto interesante para estudiar astronómicamente. No quiere decir que 1500 años luz sea a la vuelta de la esquina o súper cerca.
Por ejemplo, el hoyo negro del centro de la galaxia está a 25.000 años luz de distancia, entonces eso pues es pues bastante más lejos. Pero bueno, el artículo que promovió todo esto se titula Un unicornio en monoceros. Ahora, aquí es un juego de palabras porque monoceros es una constelación que representa un unicornio. Entonces, un unicornio en un unicornio, pues bueno, ok.
Sí, monoceros en latín es unicornio.
Sí, el compañero oscuro de tres masas solares a la estrella gigante roja brillante y cercana V723 Mon de monoceros, así se llama la estrella variable, V723 Mon, es un candidato de hoyo negro sin interacción y en el espacio de masa. Ahí ya no supe cómo traducir esto de espacio de masa. Básicamente es lo que están tratando de decir es de que está en un huequito de que no debería haber hoyos negros ni estrellas de neutrones. Entonces eso es lo que le llaman el espacio de masa.
Sí, pero bueno, perdón, hay que explicar un poco esto, Pedro. Ya hemos platicado de los tamaños de los agujeros negros que conocemos y hay un continuo entre los más pequeñitos a los más grandes. pero hay una zona en donde, tanto por consideraciones teóricas como por los que realmente se han observado, casi no hay. De hecho, hasta pocos años hace, no había ninguno identificado. Ese es el hueco de masa que hay en el continuo de las masas, ¿no? Digamos, de chiquitos a grandes, de repente aparecen, no aparecen los medianos.
Pero este es otro hueco diferente. Aquí el problema es de que está entre un hueco entre estrellas de neutrones y los hoyos negros más livianos que se han observado. Este queda ahí en ese hueco.
Tienes razón, y de hecho, como vamos a ver ahorita, hay cierta duda de que realmente sea un agujero negro, ¿no?
Pero bueno, el artículo va a salir en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, pero se puede adquirir gratis en los archivos ArcSci, ahí fue donde lo bajé. Los autores son Yayashinge, es un estudiante de doctorado, Stanek, Thompson y 18 otros colaboradores más, de muchos institutos, pero principalmente los que están arribita, los primeros autores son de Ohio State University y, pues, como decía, otras universidades. Y lo que ellos reportan es el descubrimiento de un posible hoyo negro más cercano a la Tierra, a 1500 años luz, orbitando esta estrella variable B723 Mon, o sea, hasta ahorita vamos bien con lo que dice el título, y están confirmando una... Este no es el único aviso de este hoyo negro, sino que hay otros dos autores, Masuda y Hirano, que salió en otro artículo que también puede uno localizar en el ArcSci, que también estudian este objeto e independientemente llegan a la misma conclusión. Básicamente que es el hoyo negro más cercano a la Tierra y que es muy, muy poco masivo que Y lo más raro es de que no está interactuando con la estrella. En otras palabras, la mayor parte de los hoyos negros que conocemos, los conocemos porque de alguna manera están ingiriendo materia a través de un disco de acreción de sus alrededores. En este caso, pues, sería la estrella compañera. Y eso causa que brille en rayos X y en luz visible y en muchas otras longitudes de onda. Pero este no está haciendo nada de eso. Entonces, de eso se trata.
Y esto es importante porque, ¿cómo detecta uno algo como un agujero negro? En astronomía y en no astronomía también, aquí en la Tierra, detectamos los objetos normalmente porque les da la luz y la reflejan. Así detectamos en astronomía, por ejemplo, nebulosas o planetas. En el caso de las estrellas, pues emiten su propia luz y vemos la luz que están emitidas. Que están emitiendo, pero tratándose de un agujero negro, pues resulta que se come toda la luz que se le acerca. El detalle está en que parte de lo que cae en un agujero negro logra escapar y en el proceso emite rayos X. Y esas señales de rayos X son las que nos permiten decir, allá hay un agujero negro que está tragando materia, le está siendo alimentado por materia que está cayendo al agujero negro. Uh-huh. El problema es, si no tiene una materia cerca, si el agujero negro está allí tranquilo, sin hacer nada, es virtualmente imposible de detectar. Seguramente recuerdan las noticias del planeta 9, supuesto planeta 9 aquí en el sistema solar. Digo supuesto porque su existencia se infiere, pero nadie lo ha visto ni nadie sabe si realmente hace falta o existe. Pero llegó a considerarse que podría tratarse de un mini agujero negro. Y entonces sería muy difícil de detectarlo a menos que le estuviera cayendo materia, porque sería un objeto muy pequeñito y totalmente oscuro. En el caso de un agujero negro que supuestamente está orbitando otra estrella, si no fuera porque tiene la otra estrella allí junto, sería imposible de detectar del todo.
Si quieren conocer un poco más de hoyos negros, pueden escuchar dos programas de Obsesión por el Cielo, el número 525... y el número 740, del 8 de octubre del 2013 y el 16 de enero del 2018 respectivamente, hablamos acerca de los tipos de hoyos negros en el primero y cómo se observan y cuál es la teoría de los hoyos negros en el segundo. Entonces, son, digamos, remanentes máximos de la explosión de una supernova. En los tipos de hoyos negros están los hoyos negros tipo estelares, que son los remanentes de una estrella masiva que explota como supernova. Y hemos hablado de ese tema. Y están los supermasivos, que son los que están en los centros de las galaxias. Son los dos extremos de hoyos negros. En medio hay un vacío pues muy grande, con algunos ejemplos de hoyos negros de masa intermedia.
Al vacío al que me refería, el hueco al que me referí yo hace un momento.
Pero se piensa que muchos de ellos son creados como hoyos negros estelares, y cuando se van combinando eventualmente se hace uno más masivo, y a lo mejor ahí está la respuesta. Pero bueno, ya nada más para terminar, hablamos también de gigantes rojas, que es la variable que vamos a estudiar, la estrella variable, en el programa 751 del 3 de abril del 2018. Y sobre estrellas binarias, o sea, dos estrellas que se tapan mutuamente porque se orbitan muy cercana. Ese es el programa 568 del 19 de agosto del 2014. Y cuando una de esas estrellas es una estrella normal y otra es un objeto compacto, como un hoyo negro o una estrella de neutrones o una enana blanca, sería el programa 576 del 14 de octubre del 2014. Y pues bueno, esto es nada más para que los vayan apuntando y después los escuchen. Y nos suben la contabilidad de programas que se han escuchado de Obsesión por el Cielo.
Sí, como si nos pagaran por los programas que uno escucha, ¿no?
Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando acerca del hoyo negro encontrado más cerca de nosotros, el posible hoyo negro en la constelación de Monos Ceros. Y en el programa, en la sección pasada, Loni Pacheco nos informó de sus efemérides astronómicas. Pues bien, nos habíamos quedado en hacer una pequeña presentación de hoyos negros, estrellas gigantes rojas y objetos compactos. Debo decir que esto en astrofísica es un tema difícil, porque estás tratando todo tipo de objetos. O sea, hoyos negros son objetos extremadamente compactos, necesitas relatividad para poderlos siquiera conceptualizar. Gigantes rojas, necesitas saber mucho de evolución de estrellas, y después la interacción de estos, pues necesitas saber también mucho de gravedad. O sea, es... Para los astrofísicos esto es, digamos, las pruebas máximas de tratar de interpretar la información. Y la información, pues, básicamente es muy poquita. En este caso es el cambio de brillo de la estrella B723 Mon, que es una estrella de magnitud 8.3. No es demasiado brillante, pero tampoco es de esas que muy apenas se ve con el telescopio espacial Hubble. Es una estrella relativamente brillante, que tiene una
perfectamente visible con cualquier telescopio, de un sitio oscuro incluso, yo pienso que a simple vista.
Uh-huh.
Tiene 25 veces el tamaño del Sol porque es una gigante roja, aunque su masa es parecida a la de nuestro Sol.
Sí, y tiene una temperatura de 4.400 grados en su superficie, que se compara con, que era 5.600, 5.700 del Sol, no, 6.000 grados Kelvin del Sol, y es 173 veces más brillante que nuestro Sol. Entonces, lo que los autores hicieron básicamente es tomar observaciones de archivo de varios telescopios que la han estado observando, pues, periódicamente. El All Sky Automated Survey, que es como lo dice, o sea, es un catastro automático de todo el cielo. El KELT, que es el Kilo Degree Extremely Little Telescope, el telescopio extremadamente pequeño que está viendo un chorro de grados en el cielo.
Me gusta el nombre.
Y en particular del telescopio TESS, que ese sí lo conocemos, es el telescopio satélite que está observando planetas que transitan. Entonces está observando todo el cielo y, pues, por unos meses observó una de las regiones del cielo donde está esta estrella, y pues ahí sacaron la información. Entonces ellos muestran que el brillo de esta estrella gigante roja es variable. Se pensaba que eran dos estrellas que se eclipsaban mutuamente. Pero al parecer
como,
no.
Como hay tantas.
Como hay muchas. Esas se llaman estrellas binarias eclipsantes. Otra vez programa 568. Hablamos de ese tipo de estrellas. Entonces, y además de los cambios de brillo que observaron, estos son telescopios de luz visible básicamente, tomaron espectros. Y de esos espectros también tomaron la velocidad con que la estrella se acerca y se aleja de nosotros, lo que se llama la velocidad radial en radio directo de nosotros a la estrella. Si se aleja o se acerca, se puede ver en los espectros de luz. Entonces tomaron espectros muy, muy, muy sensitivos y combinaron toda esa información. Entonces clásico, astronomía clásica.
Sí, totalmente de acuerdo. La estrella, nada más para dar una información, tiene... Se suponía que la supuesta compañera orbitaba un periodo de 60 días por las variaciones que se veían en los espectros.
Que 60 días es un periodo bastante largo para una binaria eclipsante, a propósito. Las que yo conozco son de algunas horas o días, pero poquitos, no 60.
La cosa es que, sospechando ya que se podría tratar el compañero, podría no ser una estrella, sino un agujero negro, los autores pusieron esto en su modelo. Entonces, asumieron que había cierta distorsión de la estrella por la gravedad del agujero negro, porque digamos que a esa distancia a la que piensan que podía estar orbitando, el tirón gravitacional que le da el agujero negro, asumiendo que era un agujero negro, iba a deformar la estrella, haciéndola ligeramente ovalada, con forma de huevo. Uh-huh. En el lado que va dando hacia el agujero negro, y eso iba a cambiar su brillo. Con base a eso, pusieron ese dato como una propuesta en el modelo de brillo. Hay una página en el estudio original que muestra eso muy bien, con unas gráficas muy bien hechas y muy intuitivas, que a primer vistazo uno sabe de qué se trata. Y pues concluyeron que el modelo explicaba lo que estaba pasando, y por lo tanto la compañera no es una estrella, sino un agujero negro. Y un agujero negro de tres miserables masas solares.
Y ahí está el interesante. Y ahí está el problema. O sea, los resultados es que la órbita, como tú dijiste, el periodo es 59.9 días, 60 días. La inclinación es de 87 grados, o sea, está casi de lado. Y la relación de masa, que, o sea, cómo es, qué tan masiva es una sobre la otra, es de 0.33, o sea, uno es tres veces más masivo que el otro. Y el problema es que a esta estrella se le calcula una masa solar, y como tú decías, 25 veces el tamaño del Sol. Entonces, de la relación de masa es donde sale esto de que el hoyo negro debe tener tres masas solares, y ahí está el problema. Es muy poco masivo, es un hoyo negro que está a dieta, que apenita se formó, según los modelos teóricos, y lleva el récord del hoyo negro menos masivo que se conoce, si es que existe. Porque como tú dijiste, o sea, fue lo que pusieron ellos en el modelo. En lugar de poner otra estrella, o como yo hago, yo en mis modelos, en lugar de poner otra estrella, pongo un planeta. Entonces el planeta pasa enfrente de la estrella en uno de estos eclipses. Es una binaria, pero en lugar de ser dos estrellas, es una estrella y un planetita. Bueno, aquí le hicieron una estrella y el objeto compacto. Entonces, sacan que el cambio de brillo es porque, como tú decías, que la estrella está elongada. No es redonda perfectamente. Aunque también puede ser que la estrella tenga más manchas de un lado que de otro, que eso no lo tocan mucho en el artículo.
No, la forma de contrarrestar eso es observaciones a largo plazo. Uh-huh. Pero tampoco hay observaciones a largo plazo, por lo menos yo no las encontré.
Además, además ellos observan que no nada más son la estrella y el objeto, sino que hay algún componente que está oscureciendo la señal bastante. En colores azules hasta 2/3 partes del brillo se pierde, y en colores visibles, o sea verdecitos, hasta 1/4 parte del brillo se pierde. Entonces debe de estar de alguna materia metida en alguna nebulosa de su propia creación. Entonces lo que están diciendo es de que este es un hoyo negro que está muy cerca de la estrella, que la deforma, pero que no está absorbiendo material presentemente de la estrella. A lo mejor en el pasado sí tenía material que absorbió, y de ese material se creó esta nubecita que opaca un poco el brillo del objeto.
Y aquí es donde surgen los problemas, porque no recuerdo otro caso. Bueno, sí ha habido otros casos donde se detecta por el movimiento de las estrellas u otras cosas, pero la mayoría de los agujeros negros que se detectan es precisamente, como decíamos hace un momento, que el material está cayendo en ellos. Uh-huh. Y en este caso, pues no hay rayos X, no está cayendo material. Y no tengo ningún problema con eso.
Excepto que la estrella está demasiado cerca y está. Digo, el hoyo negro está demasiado cerca y está distorsionando la forma de la estrella.
Sí, ya te saltaste mi conclusión.
Ah, ok, perdón. Pero
no te preocupes. Pero. Bueno, ya que estamos en eso, si tenemos evidencia de que puede haber una nube por ahí de material, es bastante raro que no esté, aunque sea algo de ese material cayendo al agujero negro. Ahora, a lo mejor limpió una zona de material y hasta que el material no pueda migrar a la zona donde está el agujero negro, no va a haber emisiones de rayos X otra vez. Entonces, y por otra parte, pues esto no es tan absurdo. Hace rato estábamos platicando de la teoría de que el supuesto planeta 9 en nuestro sistema solar podría tratarse de un agujero negro, según dicen algunos, y si es que existe. Si ese es el caso, pues tampoco está emitiendo rayos X, ya nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? No la estaríamos buscando. Pero sí hay dudas al respecto. Y no sé si recuerdan hace tiempo, hace varios, quizás hace un par de años, que platicamos de un sistema triple de estrellas, donde no recuerdo si había un cuarto componente o uno de los tres era un agujero negro. O se proponía que era un agujero negro. Ese sistema, la propuesta de que tenía un agujero negro orbitando, la derribaron un grupo dirigido por Van den Heuvel en la Universidad de Ámsterdam. Y el mismo Van den Heuvel dice ahora que esto no le cuadra. Sí. En el caso de esta estrella que estamos hablando, en B723, que también le dicen Victor 723.
Es el archinémesis de este grupo de investigadores.
Así es, totalmente.
Sí, ahora ellos sí... Están casi seguros de que es un objeto compacto el que está orbitando, porque no se observan los en espectroscopía no se observa cuando una estrella pasa detrás de la otra. Sí, pero sí observan que durante unos 5 días, que es cuando duraría el eclipse de un objeto compacto que está pasando detrás de la estrella, el espectro sí es muy limpio. Entonces por eso piensan que sí es un objeto compacto y que sí está deformando la estrella. Es la explicación, digamos, más sencilla que tienen.
Así es, y es una explicación bastante contundente, porque si nada más tenemos un espectro, un color de luz, y tenemos dos estrellas con masas distintas, lo lógico es que tuviéramos luz de dos colores viniendo de las dos estrellas. Uh-huh. Y no aparece eso en la señal.
Y en las velocidades radiales se muestra que la estrella gigante roja es la que se está moviendo más que el otro objeto. Entonces el otro objeto es más masivo que la estrella gigante roja. Y de ahí salen, pues, la razón de masa de que si la estrella gigante roja es de una masa solar, este objeto tiene que ser de 3 veces más masas solares. Pero lo raro es que el hoyo negro menos masivo encontrado es de 6 masas solares. Y la estrella de neutrones más masiva encontrada es de 2.1 masas solares. Entonces, por eso como que ay, hay algo que no queda. Pero bueno,
Bueno,
para
luego
trabajo, perdón.
sí, investigador Van Don Heuvel no nada más dice que no, él dice que probablemente se podría tratar de un par de compañeras no visibles.
En lugar de un hoyo negro, son dos estrellas chiquitas
Exacto,
en
tan chiquitas
órbita,
que no son detectables.
a comparación de la enana, digo, de la gigante roja.
Así es, esa es la propuesta de Van Den Heuvel.
Pero pues como siempre, para trabajo futuro lo que dicen es hay que hacer más observaciones, ver más catastros que muestren el objeto pues por más tiempo para ver si ha habido cambios en su comportamiento que nos puedan indicar si esa estrella tiene hoyo negro o no. Pero por lo menos ahorita es interesante que hayan encontrado este unicornio, como le llaman. Unicornio en el sentido de que es un objeto raro y único.
Sí, y en el caso de las dos propuestas, la de los autores de este artículo y de Van den Heuvel de la Universidad de Ámsterdam, las dos propuestas se beneficiarían con más investigaciones al respecto.
Vamos a una pausa y regresamos aquí ya hablando acerca de estrellas de neutrones.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana astronómicas, astronómicamente hablando. Ya no sé ni de lo que estoy diciendo. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando acerca del hoyo negro más cercano a la Tierra y también el menos masivo que se ha descubierto.
Si es que existe.
Si es que existe, pero pues ahí en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos regaló sus efemérides astronómicas, como siempre muy interesantes. Y ahora vamos a hablar acerca del estudio de pulsares. Pulsares son estrellas de neutrones, como la que está en la nebulosa del cangrejo. Ese es el arquetipo de estrella de neutrón estilo pulsar. Pero esta vez con el instrumento NICER, NICER, que significa Neutron Star Interior Composition Explorer, explorador de la composición interior de estrellas de neutrones, es del inglés, que está. No digo que a bordo, pero sí arribita montado en la Estación Espacial Internacional. Este es un detector de rayos X que tiene un cronómetro muy preciso que puede detectar diferencias. O sea, no es de larga exposición, es de muy cortita exposición, menos de 100 nanosegundos. pero a través de muchas observaciones de los objetos brillantes, pues se pueden detectar cambios muy, muy, muy rápidos en la emisión de rayos X. Entonces, este instrumento se hizo específicamente para medir los tamaños de las estrellas de neutrones, y esto es lo que vamos básicamente a reportar.
Sí, el instrumento este se me hizo muy interesante. Como tú dices, está montado en el exterior de la Estación Espacial Internacional, una montura diseñada por la compañía MOG, que normalmente se dedica a hacer controles de vuelo para aviones y controles de movimiento para aplicaciones aeroespaciales, o sea, realmente es su especialidad. Uh-huh. También tiene una cámara de guía para poder seguir la estrella que están, al objeto que están estudiando. Y en este caso es interesante la capacidad principal. Bueno, el instrumento tiene como 56 mini telescopios de rayos X que concentran la señal. Los objetos que estudia, los pulsares, emiten radiación de rayos X. Y lo más interesante es que el equipo es capaz de detectar con gran precisión estas variaciones. O sea, no solo detecta la intensidad, sino también el tiempo en el que ocurre y cuándo y cómo ocurren los cambios de esta intensidad. Por eso es, como vamos a ver ahorita, el instrumento especial, el instrumento esencial para detectar, para estudiar los pulsares. Lo opera NASA, el Centro Espacial Goddard, el MIT y la Danmarks Technische Universität de Dinamarca.
El título de la publicación que nos interesó es Emisión aumentada de rayos X coincidente con pulsos de radio gigantes del pulsar del cangrejo. Salió el 9 de abril en la revista Science. Los autores son Teruaki Enoto y otros 35 autores de Riken y la Universidad de Tokio. Y básicamente lo que ellos hacen es utilizar este nuevo instrumento de rayos X. No son los únicos, porque había otro trabajo que también pues vamos a comentar un poco acerca, que describe más usos de este telescopio. Pero lo que ellos observaron es que con esta capacidad de detectar cambios de rayos X en pues milisegundos, pudieron empalmar la emisión de rayos X con la emisión de radio del pulsar del cangrejo. Las estrellas de neutrones y pulsares las hablamos de ellas en el programa 440 de Obsesión por el Cielo del 31 de enero del 2012. Si se acuerdan, fueron objetos que descubrió Jocelyn Bell en 1967 y que no le dieron crédito para premio Nobel, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que hacen los autores es correlacionar las observaciones en ondas de radio, donde se pueden ver los pulsos de la estrella de neutrones que rota rápidamente, con rayos X. Entonces observaron por día y medio, que dice uno, ay, día y medio no es mucha observación, pero son 3.7 millones de rotaciones de la estrella de neutrones en un día y medio. Esta estrella...
Pedro, sí. Perdón que te interrumpa, si quieres, antes de que vayamos a eso de las rotaciones, y no pierdas esto para regresar, pero me gustaría hablar rápidamente de la nebulosa del cangrejo y la estrella de neutrones y de la pulsar, porque no hemos dicho ni siquiera superficialmente de qué se trata esto. ¿Estás de acuerdo?
Ok.
La nebulosa del cangrejo, pues era la estrella del cangrejo. Bueno, se le nombró después la nebulosa del cangrejo cuando alguien hizo un no muy buen dibujo de ella. Pero antes, hace 1000 años, era una estrella. Nada más que estalló como la supernova en 1054. Se encuentra a 6.500 años luz de nosotros. Y fue descubierta, las primeras observaciones en radio detectaron que 30 veces por segundo emitía una gran cantidad de ondas de radio.
De ahí...
No, perdón.
Sí, o sea, tenía una rotación de 30 veces por segundo la estrella.
Sí, después se supo que tenía una que emitía ondas de radio cada 30 segundos... Perdón, 30 veces por segundo, y se interpretó como que rotaba con esa velocidad. Pero la primera detección que se hizo fue de unas emisiones aleatorias muy intensas, más intensas que estas de 30 veces por segundo, de ondas de radio, que son cuando se le ocurre. Y estas son las que se detectaron con el instrumento este NICER. La interpretación que se hace de todo esto es que la supernova dejó detrás de sí los restos de la estrella, que son una estrella de neutrones. En esta estrella, la materia que quedaba de la estrella después de que ya no pudo fusionar material, se separó por la presión en protones y electrones, que después dieron origen a neutrones, y a gran presión en el núcleo de esta estrella hay esencialmente una sopa de neutrones, súper aplastada por la presión, por la masa de un objeto muy compacto, ¿no? Y eso es básicamente las estrellas de neutrones, la mayoría de las cuales, hasta donde sabemos, emiten pulsos estelares, porque primero giran muy rápido, porque cuando se colapsan, concentran todo el momento angular. El ejemplo clásico es el de un patinador que mueve sobre hielo, que mueve los brazos hacia adentro, y entonces aumenta la velocidad de su giro. Esto es lo mismo que sucede, pero a nivel estrella. Y en el centro, pues por la presión y las condiciones que hay, debe tener solo neutrones, nada más que las irregularidades que hay en la estrella causan que en ciertas direcciones emita señales de radio. Y como está girando a gran velocidad, estas señales de radio se repiten periódicamente, de acuerdo a la velocidad que está girando. Y por eso son los pulsares, porque pulsan.
Uh-huh. Bueno, aparecen pulsar desde nuestro punto de vista. Claro. El efecto es como un faro, no es de que estén pulsando.
Está girando.
Que está girando, y cuando el campo de visión, el rayo de luz pasa por nosotros, vemos que se aumenta el brillo. Pero esa es una parte pequeña de toda la rotación. Entonces, esta estrella rota 30 veces por segundo, se observa en rayos X, en luz visible, en varias longitudes de onda, pero no se había observado en rayos X, porque no teníamos un telescopio que tuviera esta precisión de cronometraje de la llegada de rayos X. Entonces, lo que los autores encontraron es que los rayos X llegan en fase con la luz visible, que eso es importante, y que además aumentan el brillo 4%. Aunque que uno diría, no, pues 4% no es mucho, pero si traducimos la energía de los fotones de rayos X a energía pura, pues es 10 a 100 veces mayores de lo que anteriormente se pensaba. Entonces, estos pulsos gigantes que suceden, observaron 26,000 de estos pulsos gigantes en 3.7 millones de rotaciones. O sea, los pulsos de repente es como si una de estas faros de una de estas pasadas por la Tierra fuera demasiado brillante. Entonces, es algo interesante. Bueno, lo interesante de este artículo es de que hicieron la correlación entre rayos X y ondas de radio, y que es 10 a 100 veces más energético cuando esto sucede de lo que pensaba, y no hay modelo para explicar eso.
No, y no solo en rayos X, en la combinación de rayos X, luz visible y ondas de radio.
Energía total, sí.
Así es. Y estas observaciones, digamos que se observaron tres, el faro apuntó hacia nosotros en día y medio que duraron las observaciones, en total 3.7 millones de veces, pero de esas 3.7 millones de veces, 26,000 veces aproximadamente fueron los pulsos de radio gigantescos que de repente la estrella de la nebulosa del cangrejo, bueno, la estrella de neutrones, la pulsar, lanza los 26,000 de 3.7 millones que fueron los pulsos gigantes de ondas de radio.
Y el otro estudio, para pasar rápidamente a ese otro estudio, es también con el mismo instrumento, pero no es un artículo, era como
un boletín de prensa.
Algo, ¿no? Así, sí, o sea, se me hizo muy raro porque nunca encontré el artículo original.
Creo que nada más sale el boletín, yo tampoco lo encontré.
Sí, que básicamente es que este instrumento está diseñado para medir los tamaños de las estrellas de neutrones. Bueno, ¿cómo le hace? Entonces, pues ya describimos que las estrellas de neutrones son estrellas que se formaron de las explosiones de supernova, donde el núcleo se colapsó a una presión tan grande que los protones se juntaron con los electrones para formar neutrones. Y eso está pues más o menos modelado, conocido exactamente. Pero el problema es, ¿qué pasa más adentro? Porque los neutrones no son partículas fundamentales, los neutrones están formados de quarks. Puede haber tanta presión adentro que tengas una sopa de quarks en lugar de una sopa de neutrones. Entonces los modelos pues hacen que estas estrellas de neutrones sean más pequeñitas, porque los quarks se pueden compactar todavía más. Entonces, para esto es indispensable medir los tamaños de las estrellas de neutrones. Entonces, ¿cómo le hacen aquí? Entonces, básicamente es otra vez midiendo la rotación de la estrella. Con la precisión que tiene este instrumento para cronometrar cuando llegan los rayos X, pues pueden ver cómo estas estrellas tienen partecitas que están más calientes. Las partes que llamábamos así como las que están, ¿cómo le llaman? Hotspots o partes calientes, que se puede ver cómo están rotando de la estrella. Combinado esto con el hecho de que las estrellas de neutrones son tan compactas que tú puedes ver tantito atrás del horizonte geométrico. ¿Cómo está eso? Bueno, sí.
Sí.
Están distorsionando el espacio tanto que la luz que saldría para atrás puede redirigirse hacia el frente, y haz de cuenta que veríamos lo que está detrásito del horizonte de la estrella en la orillita de la estrella.
Sí, un pedacito de la orilla, pero debido a la gravedad, pero es importante tomarlo en cuenta.
Uh-huh. Entonces, lo que ellos están midiendo es el tamaño de las estrellas, y fueron dos estudios que coincidieron o que descartan que las estrellas de neutrones sean demasiado compactas. Encontraron en un pulsar, el PSR J074+6620, nombre muy sexy, no está a 1500 años luz, esto está a 3600 años luz de la distancia. Es la estrella de neutrones más masiva que se conoce, 2.1 masas solares, ya hablamos en la sección anterior de esto. Y está orbitando una estrella enana blanca. Bueno, la enana blanca está orbitando esta otra estrella, básicamente. Y parece que esta está rotando 346 veces por segundo, es mucho más rápido. Y varios estudios dos estudios encontraron que el diámetro de la pulsar, utilizando esta técnica, viendo cómo cambia la luz de los rayos X y después modelando a qué tan pequeña es el núcleo, pues está entre 24.8 y 27.4 kilómetros de diámetro. Que si se imaginan dos veces la masa del Sol en una esfera de, ponle 25 o 26 kilómetros de diámetro, que es una ciudad pequeña, ¿verdad?
No, pues con razón se deshace la materia y se vuelven neutrones o quarks.
Uh-huh. Entonces ellos descartan las estrellas de neutrones compactas, o sea, el tamaño es grandecito. Entonces no tiene capa de quarks, en favor de estrellas de neutrones más extendidas, que quiere decir que son principalmente neutrones. Entonces, pues básicamente nos dan unos límites acerca de cómo modelar este tipo de objetos. Eso es lo que sacamos de estos estudios, ¿verdad? Entonces, aquí sí. El truco es cómo la gravedad en las estrellas de neutrones dobla la luz que viene de la parte trasera para hacerla visible a nosotros en la parte delantera, y pues se vería más grande por eso. Y la misma masa de una estrella, pero más compacta, más chiquita, causaría mayor distorsión, y eso es lo que no observan. Observan una distorsión medianita que implica que es principalmente grandecita.
La importancia de esto es, cuando se forma una estrella de neutrones, algunas de las más masivas deben de aplastar todavía más los neutrones hasta descomponerlos en quarks. No sabemos si esto realmente sucede o no sucede. Con el instrumento NICER se pueden obtener medidas de varios de estos objetos para saber su tamaño y su masa, y según eso, al responder esta pregunta, ¿existen las estrellas con quarks adentro o simplemente después de los quarks, antes de los quarks, o nunca llega a quarks y pasa directamente a un agujero negro, que sería la siguiente etapa cuando hay más masa? Son las preguntas que está tratando de responder este instrumento y estos estudios.
Se me hace que es eso, o sea, si quieres hacer sopa de quarks, ya hiciste hoyo negro y nunca vas a tener una sopa de quarks.
Sí, hay quienes dicen que las estrellas de quarks no existen.
Pero bueno, y creo que con esto se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Si tienen su noticia favorita, ¿por qué no hacemos esto? Y lo estoy echando al aire, o sea, Si tienen una noticia favorita, mándenos un correo y la consideramos.
Me gusta la idea, un correo o un tweet.
Ándale. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.